Marimari con Puché, Marimari con Puyamuel, Nahuel Lofche, ni Lof Piñey, Kume Rañileo Nahuel Kir, Tañi Mapuche Uy, Inchelonco Tilof Meu, Muleín Curamapu, Usamen, Chubut, Huelu Ka Huerchipantu, Nentual Niyatun, Comodoro Guariamu. Hola a todos, mi nombre es Kume Rañileo Nahuel Kir, soy lonco de la Lof Nahueluen de Curamapu, aquí en Cusamen, provincia del Chubut. Para este Huñoy Chipantu hemos comenzado ya con los preparativos un mes antes para levantar el Niyatun el próximo 21 de junio.
El 27 de noviembre de 2019, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, mediante Ordenanza 549, aprobó el nuevo calendario académico e incorporó dos días de asueto académico dentro de la semana en la que se celebra el Huñoy Chipantu a partir del año 2020, estableciendo que los dos días se designarán anualmente dentro de la semana del 19 al 24 de junio. Esta incorporación fue impulsada por Kiduin Chin, organización mapuche en la Universidad Nacional del Comahue, organización conformada por estudiantes, docentes y no docentes de nuestra universidad.
El Huñoy Chipantu es el ciclo del tiempo acumulado por el movimiento del sol. La noche más larga marca el final del ciclo de tiempo que al cabo de un año se renueva con el gradual regreso del sol.
En medio de la gran noche, la gente aguanta y se anima, sin importarles la helada que el invierno le propina, porque es mayor la esperanza y el fueguito que nos cuida.
Las lenguas que se hablan alrededor del mundo se clasifican de diferentes maneras, en función de los diversos intereses de quienes las investigan. Estas clasificaciones tienen un interés científico, ya que buscan comprender esto tan complejo que es el lenguaje humano.
¿Por qué hay lenguas que se parecen más a unas que a otras? ¿Por qué en un mismo espacio geográfico se hablan lenguas muy distintas? Aunque tengan procedencia diferente, si dos lenguas conviven, ¿pueden terminar pareciéndose?
Las preguntas pueden continuar, ya que hay muchos aspectos para explicar y revisar cuando clasificamos lenguas. Lo que es importante recordar es que una clasificación atiende ciertas propiedades y deja de lado otras. Por ejemplo, una clasificación geográfica procura identificar las lenguas que conviven en un espacio territorial, pero no atiende, en principio, a las características gramaticales de esas lenguas.
Sin embargo, conocer cuáles son las lenguas que comparten territorio brinda muchísima información, tanto a nivel puramente lingüístico como sociolingüístico, y esta información nos permite realizar planificaciones. Pensemos en dos lenguas que encontramos en la región patagónica. Tenemos el español, que se habla en diferentes partes del mundo, muy alejadas unas de otras, y el mapudungún, que se habla en ambos lados de la cordillera. A nivel puramente lingüístico, podemos notar que algunas propiedades gramaticales, que son características del español de esta zona, podrían haber surgido del contacto con el mapudungún. Y también al revés. Dos lenguas que conviven pueden intercambiar vocabulario o incidir en cómo se pronuncian ciertos sonidos, entre otras cosas. Este es un aspecto, por decirlo, puramente lingüístico.
Sin embargo, es difícil disociar lo puramente lingüístico de lo social. Las clasificaciones geográficas nos permiten identificar los aspectos sociales, porque nos ayudan a ver si las lenguas que se encuentran en un determinado territorio tienen o no el mismo estatuto. Cuando no lo tienen, hay una que es la oficial, la que hablan todos los habitantes de ese espacio, mientras que hay otra que se encuentra en una condición de absoluta marginalidad. Técnicamente, una de esas lenguas es una lengua minorizada. Ninguna clasificación lingüística permite dar cuenta de este tipo de vínculo, porque justamente se trata de una relación no lingüística, sino social y política. No hay nada en la gramática del mapudungún, por ejemplo, que haya llevado a esta lengua al lugar de minorización en la que se encuentra. Y, por supuesto, tampoco hay nada en la gramática del español que haya llevado a que esta lengua sea la predominante.
Capichín al Kutuin.
Dado que no hay ningún factor lingüístico que justifique las etiquetas minorizada, predominante para las lenguas que conviven en un mismo territorio, es posible revertir esta situación. Y por eso es tan importante contar con información. Las preguntas que surgen son: ¿qué información necesitamos? ¿Y para qué necesitamos esa información? Estas dos preguntas suponen un ida y vuelta, pero empecemos por la segunda.
¿Para qué?
En el continente americano, ha habido una política de despojo territorial y exterminio de los pueblos indígenas desde la conquista, y a partir del siglo XIX, se consolidó la castellanización de gran parte de la sociedad. El intento de silenciamiento de las otras lenguas invisibiliza la pluralidad de formas de sentir y pensar el mundo. Campaña Lingüística Censo 2022.
Cuando observamos de qué manera se distribuyen las etiquetas minorizada predominante en relación a las lenguas, resulta evidente la necesidad de reparar los resultados de estas políticas de avasallamiento. En relación a las lenguas, hablamos de procesos de revitalización lingüística. El para qué, entonces, tiene que ver con avanzar en un proceso que le devuelva vitalidad a una lengua originaria de un territorio ancestral y nos brinde a quienes habitamos ese espacio la posibilidad de convivencia en la diversidad.
¿Qué información necesitamos?
En primer lugar, necesitamos información sobre la situación de las lenguas de un territorio. Esta información incluye qué lenguas se hablan o se hablaban en ese espacio geográfico. ¿Cuántas personas hablan o comprenden esa lengua? ¿A qué generaciones pertenecen esos hablantes? ¿De qué manera adquirieron esa lengua? ¿Es su lengua materna? ¿La aprendieron de grandes? ¿Qué niveles de educación formal la han alcanzado? Entre otras cosas. Con toda esta información, es posible evaluar la situación de las lenguas y planificar, junto con los hablantes, políticas lingüísticas que promuevan una revitalización genuina y factible.
Volviendo a la clasificación geográfica, es central poner el foco en las lenguas que habitan un espacio geográfico determinado. El objetivo ético que debería guiar nuestras políticas lingüísticas es priorizar la lengua oprimida, en lugar de considerarla una opción más dentro de una diversidad de lenguas. Los pueblos tienen derecho a hablar sus lenguas porque las lenguas forman parte de la identidad y de las raíces étnicas de los hablantes. Este es un derecho lingüístico estrechamente vinculado con los derechos humanos, que incluye la posibilidad de utilizar la propia lengua en todos los ámbitos. Una política de multilingüismo ajena a las situaciones de opresión solo termina legitimando esta opresión.
Este material ha sido elaborado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional del Comahue, en colaboración con Kiduin Chin, organización mapuche en la UNCO.
Ayutulugun, ayutulugun. Ni huella cura.